¿Qué tal, Rosario? ¿De qué hablamos?
En este caso, Emiliano, voy a responderle a un lector del país, en todo caso, no sé si oyente o no nuestro, porque en este caso se trata de un artículo que un señor J.J. García publicó en el país, creo que en forma de carta de los lectores, hace un par de meses.
¿Y por qué? ¿Por qué le vas a contestar? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué te movilizó a ti?
En primer lugar, porque el señor comparte conmigo la preocupación por el patrimonio nacional. Así se llama, además, el artículo. El cabaret de la muerte es el subtítulo. Y señala, además, la responsabilidad que nos cabe a todos nosotros como ciudadanos, con relación a estos monumentos. Así que comparto esos dos aspectos. En este caso, se refiere al singular edificio que está hoy ocupado por el Museo Zoológico Damaso Antonio Larrañaga, en lo que es la curva del buceo, y que tiene una extrañísima historia que alguna vez yo la conté. Recuerdo que en oportunidad de una última visita que había hecho, en momentos en que había sido restaurado, hace ya unos cuantos años, si mal no recuerdo, durante la intendencia del doctor Tabaré Vázquez, así que hace muchos años. Y había hecho una visita, había hecho una crónica en relación a este edificio, en la cual contaba que desde sus orígenes estuvo marcado, como decía, por una historia diferente. Había sido construido, no se sabe muy bien la fecha porque se han perdido todos los antecedentes, pero yo calculo que ha sido entre los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando el buceo era en definitiva una zona mucho más vacía de población de la que hoy tiene, y en todo caso tenía así la presencia del cementerio del buceo, las casas, los ranchos de los pescadores y de los jóvenes montevideanos que tenían ahí una especie de, no sé, de lugar donde ubicar lo que hoy conocemos como los Club de Toby, en definitiva, ¿no?
Bueno, Club de Toby.
El Club de Toby, bueno, sale de la tira de la pequeña Lulú. No te hagas el que no la leíste porque seguramente...
No, pero podría ser más clara, más explícita sobre qué eran esos ranchos.
Esos ranchos de jóvenes, hombres solos para sus actividades de fines de semana, que era la de juntarse a reunirse y ainda más. No sé, porque no conozco historias directas. En definitiva, entonces, en ese lugar se proyectó, en esa punta rocosa, se proyectó en ese momento un cabaret que por la proximidad con el cementerio la gente comenzó a llamar el cabaret de la muerte, pero que en definitiva nunca se llegó a funcionar, y me temo que lo que ocurrió es que nunca fue habilitado, dada la cercanía que tenía con el cementerio, y se consideraba que ese programa era una especie de falta de respeto a la proximidad del cementerio del buceo. Eso en definitiva quedó sin dueño, abandonado por el dueño, lo tomó el municipio de entonces, lo convirtió en algún momento en morgue del propio cementerio, y finalmente terminó siendo este museo, en un edificio que no fue pensado para ello, pero que por suerte se conservó, porque es, digamos, como dice el oyente, ya parte de nuestro paisaje de la costa.
Qué historia, ¿eh? Vino bien refrescarla.
Es fenomenal.
Pero ahora vale la respuesta que tenías pendiente.
Claro, porque el señor, que opina lo mismo que yo en relación al valor de este inmueble, destaca que se llevó hace un par de meses, cuando escribió esto, una fenomenal sorpresa. Él dice: desde mi juventud sentí admiración y curiosidad por las extrañas y hermosísimas decoraciones de bronce, así me lo parecieron entonces, más tarde supe que eran leyendas en lengua árabe, que enriquecían por su curioso diseño y brillo los abigarrados monolíticos del piso de los salones destinados a la exposición de las especies exhibidas. Y luego ocurre, dice, mi perplejidad marcó récord ante lo que pude comprobar cuando, dice, desaparecieron las filigranas doradas, dice, palpé el suelo donde mi vista detectaba claras zonas opacas, contrastantes con el limpio y brillante piso de monolítico, esas zonas estaban cubiertas por una gruesa capa de pintura verde. Y entonces dice, no pude dejar de hacerme algunas preguntas a las que no le hallo explicación. No voy a leer todas las preguntas, simplemente la final. En un país laico y democrático es impensable por trayectoria que las razones de su ocultamiento se debiesen a intolerancias religiosas. ¿Las descartamos?, se preguntan. Y aquí viene mi primera respuesta. Sí, señor J.J. García, descárteles con tranquilidad, porque no fue ese el motivo por el cual fueron tapadas. Aquí viene otra parte de la historia no menos singular de este edificio. A propósito de ese reayornamiento que tuvo hace unos 10 años, fue visitado por personal de la embajada de Irán. Y resulta que esta gente descubrió que aquellos motivos decorativos, seguramente en sus orígenes, en realidad se trataba de textos en lengua árabe que se referían a textos del Corán. Que estuvieran ubicados en el piso era una afrenta absolutamente imposible de aceptar, e hicieron elevaron una protesta a la Intendencia Municipal de Montevideo, que lo primero que logró hacer, y así lo vi yo, fue de alguna forma rodear con un cordón estas escrituras de manera que la gente no los pisara, porque esos versos del Corán de ninguna manera podían ser pisados. En definitiva, luego, lo único que cabía hacer era levantarlos, pero había que levantar el piso completo, no se podían tampoco picar o destruir, en definitiva, tampoco tapar con alfombras. En definitiva, lo único que cabía hacer era taparlos con una pintura que quedaran por debajo, y fue la opción que se tuvo que tomar para evitar un conflicto diplomático. Esta es la respuesta, y como digo, un edificio que sigue sumando singularidades, entonces, en una historia que, como verán, es bien valdría la pena que alguien le escribiese, ¿no?
Gracias, Rosario.